Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Escuela Galega de Administración Pública. Coido que ainda non estamos todos os inscritos, pero por unha cuestión de puntualidade, levar o programa de forma ordeada, imos a dar comenzo a esta inauguración do curso que hoxe nos reúne aquí na Escola Galega de Administración Pública e que leva por título A Xustiza en Tempos de Incerteza. Ditas estas breves palabras en galego, vou continuar falando en castelán por deferencia a persoa que me acompaña a miña esquerra e que é a subsecretaria do Ministerio de Xustiza. Bienvenidos a todos, pues, y gracias y bienvenidos a las personas también que me acompañan en la mesa. El conflicto es un hecho inherente a la vida en sociedad y ninguno de nosotros pondría en duda la necesidad y la importancia de la justicia. En este ámbito, la ciudadanía exige cada vez más un grado de eficiencia y de agilidad al objeto de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos. A la vez, la justicia contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurídica y a la reducción de la litigiosidad, que en las dos últimas décadas se ha visto considerablemente incrementada. En los últimos años, los cambios en el entorno judicial han sido sustanciales y abundantes, con reformas legislativas de calado como las introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, también por la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ha sido también importante la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Estas leyes han introducido, en efecto, medidas estructurales y de organización al objeto de dar respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español. Con ellas se ha pretendido reducir los tiempos de respuesta mediante la especialización de los órganos judiciales, el equilibrio de las cargas de trabajo y, en el caso de causas penales complejas, la adscripción de uno o varios jueces para realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento. Otra de las modificaciones también dignas de destacar ha incidido en un aspecto tan esencial y tan importante como el recurso de casación, a fin de reforzarlo como instrumento que asegure la uniformidad en la aplicación judicial del derecho e incrementar las garantías en la protección de los ciudadanos. Los recientes cambios normativos también han implicado, como no podía ser de otra forma, novedades en el ámbito penal, con medidas que imponen límites en los periodos de la instrucción judicial, permiten dividir las macrocausas o incrementan la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos. Por otra parte, de modo transversal, estas novedades legislativas coinciden en resaltar la necesidad imperante de modernizar la justicia, incidiendo en el fomento de los medios y comunicaciones electrónicas al objeto de que sea la forma habitual de actuar de la Administración. Pero a pesar de estas reformas a las que de forma sucinta acabo de referirme, sigue habiendo retos pendientes a los que la justicia no puede ser ajena. No se deben descuidar objetivos cercanos, conservando a su vez el equilibrio entre la visión a largo plazo y la respuesta a problemas acuciantes, todo ello pasando por la optimización de costes y la disminución de los tiempos de respuesta, sin renunciar, eso de ninguna forma, a la calidad de las resoluciones judiciales. Pues bien, a analizar estas cuestiones, a poner sobre la mesa problemas que todavía persisten y a los que quizás quepa poner solución para debatir sobre estas cuestiones, se celebra en la Escuela Gallega de Administración Pública este curso que reúne a reconocidos expertos en la materia y que estoy convencida de que será provechosa y estará a la altura de las expectativas tanto en cuanto a la calidad de las intervenciones como a los contenidos. Y sin más dilación, tiene ahora la palabra don Juan José Martín Álvarez, director general de Justicia.
Muchas gracias. Buenos días, señora subsecretaria de Estado del Ministerio de Justicia, directora de la GAP y anfitriona. Buenos días a todos en general, en especial a dos personas que nos acompañan, que luego serán ponentes, relatores, que decimos en gallego, en algunas de estas dentro de esta jornada, en unas de las intervenciones programadas. Son magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, y el letrado de las Cortes Generales, don Ignacio Astarloa. Bien, en primer lugar, lo que tengo que decir de manera obligada es que les mando un saludo de parte del vicepresidente y consejero del ramo, consejero de Presidencia de Administraciones Públicas y Justicia, que por motivos de agenda no ha podido venir y ha delegado en mí para este acto de inauguración. Y al mismo tiempo también hacer una mención, creo que justo es decirlo, al que figurará, supongo que está figurando en los papeles como director de la jornada, el vocal del Consejo y magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Navarra, el que todos conocemos como Juan Manuel Fernández, trasladarle nuestras condolencias, dado que ha fallecido su madre hace un par de días y por eso no está aquí hoy con nosotros acompañándonos. Bien, voy a ser breve porque creo que la subsecretaria nos ilustrará sobre toda la actividad legislativa y también de los retos pendientes que quedan un poco ahí, pues para el que tenga la responsabilidad de gobernar y de buscar los acuerdos. Otra vez, antes hablábamos en la cafetería del pacto, aquel pacto del 2001, bueno, pues no sé llamarle pacto de Estado o acuerdos que estén fuera del disenso político, que sean metas, que todos comulguemos con ellas para que no haya cambios en la hoja de ruta. Nosotros, Galicia, es una de las 12 comunidades que tiene transferidas las competencias en materia de justicia y, por tanto, participamos en ese foro que se llama Conferencia Sectorial de Justicia. Con el actual equipo ministerial, creo que por el año 2014, más o menos en el 2014, se nos explicó en la Conferencia Sectorial, dentro de una pléyade de proyectos legislativos, aquellos que se pretendía impulsar, bien porque no existía disenso entre las diversas fuerzas políticas y bien también porque era posible dentro de los tiempos legislativos, dentro de lo que quedaba de legislatura, poder llevar adelante, ¿no? Así se han hecho importantes reformas. La del Código Penal ya venía de camino, por así decir, cuando este equipo ministerial se incorporó, pero bueno, pues está el Estatuto de la Víctima. Se aparcó por un evidente disenso la puesta en funcionamiento de la Ley 11 del año 2011 sobre el registro civil, aunque ahí se ha avanzado en el aspecto tecnológico y es ya hoy en día una realidad que los que tienen en los hospitales tienen la buena dicha de que les ha nacido un niño poder tramitar desde allí la inscripción en el registro civil sin acudir físicamente al registro civil. Eso es hoy ya una realidad, entiendo que en todo el territorio español, desde luego en Galicia sí. Tenemos también, bueno, el tema de la jurisdicción voluntaria, lo tengo por aquí apuntado. Antes también la directora de la GAP ha hecho referencia a algunas modificaciones en la ley orgánica, la ley de asistencia jurídica gratuita, que también llevaba bastante tiempo en ponencia y que por fin ya se ha hecho... Se ha puesto negro sobre el blanco en el boletín oficial del Estado. Yo aquí había apuntado, porque también es algo histórico, el que se dé la posibilidad de comarcalizar los juzgados de violencia de género. Era una reclamación, algo que estaba sobre la mesa y que yo creo que aquí sí que no va a haber vueltas atrás, porque aquí lo que está primando es el que haya un juzgado especializado frente al que esté ubicado o en un determinado partido judicial. Es decir, ¿por qué no un juzgado de violencia puede dar servicio a más de un partido judicial, obviamente limítrofes? O la especialización temporal de los juzgados a una determinada materia. De hecho, nosotros hemos tenido un ensayo, creo que también con Cantabria, en el tema de preferentes. En materia de preferentes se han constituido dos juzgados, uno en Coruña y otro en juzgados que a día de hoy, por suerte, ya han finalizado su tarea, dos juzgados, uno en Coruña y otro en Vigo, para las causas de preferentes. Son juzgados, llamamos juzgados de refuerzo, juzgados bis. Bueno, pues ahora es posible que con un juzgado de los que sin tener que crearlo o hacer una actividad especial en cuanto a la creación, sí se puede destinar a una determinada materia, lo que antes comentaba también la directora de la GAP, que se puedan a una causa compleja, estamos hablando de hecho penal, a una causa compleja se puede adscribir más de un magistrado. Pero bueno, el refuerzo de los medios telemáticos, el refuerzo en las atribuciones de los procuradores, estos todos son reformas, tanto de la ley de enjuiciamiento criminal como de la ley de enjuiciamiento civil. No me quiero olvidar también, porque pertenecía a la actual directora de la Oficina de Gestión de Bienes, el tema del decomiso autónomo. Y otra cuestión que junto con otras muchas, pero con lo que antes comentaba de los juzgados de violencia, la cuestión nosotros llamamos en el foro, en los juzgados llamamos los SPs, ¿no? Los sobreseimientos provisionales por falta de autor conocido. Es decir, se está viendo ya a día de hoy, las estadísticas del Consejo lo reflejan, el descenso numérico de asuntos que están entrando en los juzgados, que eran asuntos, a mí me ha sucedido ayer he estado en Madrid y me he olvidado de un aparato electrónico, como lo están ahora rastreando, bueno, pues si ahora lo voy a denunciar, ¿qué lógica tendría que una denuncia en la policía aquí de Santiago, entre un juzgado de Santiago, este, después del visto correspondiente del fiscal, se inhiba a Madrid, porque fue el lugar donde ocurrieron los hechos, allí a su vez entre un juzgado de guardia que por razón de la fecha en que sucedió el acontecimiento se tiene otra vez que volver a inhibir, etcétera? Entonces, ¿en qué posibilita la reforma? Pues que mientras no haya un autor conocido, se quede esa causa en los archivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en cuanto sea habido algún presunto culpable, pues se active otra vez la causa. Y después de todo esto, sí se han quedado cosas en el tintero. Como antes decía, por un evidente disenso político, bien porque hay, bueno, pues sobre todo en las reformas orgánicas se necesita de un consenso importante y de unos tiempos legislativos que quizás no se tenían, ¿no? Estoy pensando en algunas, pues quizás no menores, pero no entran dentro de este catálogo, como es el tema de la corresponsabilidad familiar. El tema de la custodia compartida es algo que no es pacífico, el abordaje dentro de nuestro Estado. Nosotros somos partidarios de Galicia, hemos trabajado sobre esta materia desde hace años y somos partidarios de que se regule desde el Estado. Lo que no tiene sentido es que haya leyes autonómicas que además, pues a veces forzando, esto es de mi cosecha, forzando el principio de conexidad a través del 149.1.8 de la Constitución, pues quieras legislar sobre custodia compartida cuando lo que te dice ese artículo es que puedes modificar, conservar y desarrollar. En ese desarrollo de tu legislación propia es donde nos encontramos con el principio de conexidad. Bien, ahora mismo estamos esperando la sentencia del Constitucional sobre Valencia. Valencia no tenía, pienso yo, que no tenía un principio. No así, por ejemplo, el caso de Aragón, en que ya existía de antiguo pues la junta de parientes, que en caso de discrepancia entre los progenitores tenía voz y voto, ¿no? Pero, y yo creo que es de lo que en esta jornada se va a hablar, y ya voy terminando, es el tema de la reforma orgánica, la organización judicial. Se detuvo un proceso de un proyecto, anteproyecto, era anteproyecto, creo recordar, de ley sobre la modificación de la planta judicial y de la demarcación. Era una modificación de la ley orgánica que obviamente conllevaba a posteriori también la modificación de la ley de planta. Bien, era un proyecto que suprimía audiencias provinciales, los juzgados de paz también, como tal figura. Tenía también evidentes problemas en cuanto que la troncalidad territorial se basaba en la provincia. Para nosotros, desde Galicia, desconociendo pues la evolución, sobre todo en la periferia, en las zonas de costa, ¿no? La evolución que la concentración de población viene dando a la geografía, a lo que sería el mapa judicial. Sí es cierto que aquí tenemos algo que hacer. Por un lado, nosotros somos la tercera comunidad, una comunidad de 2.700.000 habitantes, lo que es, por ejemplo, Barcelona y su periferia. Somos una comunidad con 45 partidos judiciales. O sea, territorialmente tenemos que llegar a un acuerdo en que siga existiendo un servicio próximo al ciudadano a través de las villas y de los diferentes grandes pueblos de Galicia, y cuando digo Galicia digo el resto del Estado, pero también tenemos que pensar que la especialización requiere que materias como violencia, materias, por ejemplo, como derecho de familia, se concentren para ser especializadas, porque no se puede especializar y diseminar por todo el territorio un juzgado de familia exclusivo y específico. Y a través de esta fórmula, de la fórmula de la concentración y la especialización, yo creo que se tiene que hacer un movimiento en cuanto a la demarcación, sin perjuicio, como digo, entiéndaseme bien, de que sigan existiendo servicios judiciales en los pueblos y que sigan existiendo los juzgados de paz, que las últimas reformas también van a permitir que sean gestores en materia de registro civil, aunque no lleven el registro civil desde un punto de vista como ahora se está llevando. Y luego está el tema de la planta. El tema de la planta está encima de la mesa desde hace ya mucho tiempo, la colegiación a través de los tribunales de instancia, ¿no? Esa colegiación de los órganos judiciales en tribunales, que va a permitir o que permitiría una mayor flexibilidad. Se suele recurrir, cuando hablamos de los juzgados, a la metáfora del archipiélago, islas que no están conectadas entre sí. Bien, yo creo que además aquí sí hay un consenso. Otra cuestión es cómo se traslada al territorio, pero que haya tribunales de instancia, lo digo porque sí existe o existió un proyecto de ley que entró en el Congreso de los Diputados, pero después ya se acabó la legislatura, hablo del verano del 2011, en que en esos tribunales colegiados se ponían en todos y cada uno de los partidos judiciales existentes. Entonces, por ejemplo, pues en Galicia el juzgado exclusivo, el único que hay en Muros, sería un tribunal en sí. Esa yo no creo que sea la idea, ¿no? Entonces, esta cuestión, me imagino que bueno, pues en la mesa redonda siguiente o alguno de los intervinientes tocarán lo que yo vine a decir desde un principio, y yo creo que está recogido dentro del título de la jornada: los retos pendientes. Los retos pendientes que, y acabo ya, vuelvo al principio, nos abocan a todos a un pacto de Estado, a un nuevo pacto de Estado o a un acuerdo político para no perder de vista el desiderátum, el objetivo, el norte al que queramos llegar. Y evito, porque supongo que se referirá a la subsecretaria, hablar de todo lo que ha sido el objetivo, que llamamos el objetivo 1.1.16, y todo lo que va a venir por delante en cuanto a las nuevas tecnologías y al poner en ejercicio la ley de las TICs en justicia, la ley 18/2011. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor director general de Justicia. Y a continuación tiene la palabra doña Áurea Roldán, subsecretaria de Estado del Ministerio de Justicia.
Muchas gracias. Señora directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, señor director general de Justicia de la Xunta de Galicia, señoras y señores, buenos días a todos. Es un verdadero honor para mí tener la ocasión de participar en esta maravillosa ciudad de Santiago de Compostela en la inauguración de esta jornada sobre la justicia en tiempos de incertidumbre, novedades y retos pendientes, un título sugerente que estoy segura de que dará lugar a interesantísimas exposiciones y debates en torno a temas de la más candente actualidad y que toman como eje común la relación de la justicia con la sociedad a la que sirve. El honor es aún mayor en la medida en que me veo rodeada de primeras espadas del derecho. Tenemos aquí presentes a don Ignacio Astarloa, a Enrique López, que van a estar como ponentes y también faltan algunos más. Y que tienen una amplia experiencia en los distintos temas de justicia. Mis primeras palabras son, pues, de agradecimiento y de felicitación a la Escuela Gallega de Administración Pública por la organización de esta jornada y al director académico, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero al que felicito por la impecable selección de los ponentes y el planteamiento de los temas. Estoy segura de que culminará con una serie de reflexiones y propuestas de primer nivel a las que también contribuirá la calidad profesional del público asistente. La justicia, que es un valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, no es algo puramente abstracto y no puede existir al margen de la sociedad a la que se dirige ni puede abstraerse del sustrato histórico en el que se aplica. El título de la jornada se refiere a tiempos de incertidumbre y nada puede parecer en un primer momento más paradójico que enmarcar el derecho y la justicia en un contexto de incertidumbre, puesto que el derecho tradicionalmente pensamos que está llamado a dar certeza y seguridad jurídica a las relaciones sociales. La semana pasada, en la presentación del 30º premio La Ley, Garrigues Walker precisamente subrayaba este rasgo de incertidumbre no como una característica pasajera de nuestros tiempos, sino como un estado, como algo que ha venido para quedarse y con el que nos tenemos que acostumbrar a vivir y que tenemos que aprender a gestionar. Si, como decía el maestro Wasp, sin sociedad no hay derecho, la justicia requiere, en términos que tomo prestados de Zagrebelsky, aunque en un sentido algo distinto al que los usara, requiere, como digo, la justicia de un derecho dúctil. El derecho no puede quedarse petrificado, sino que tiene que evolucionar e incluso ponerse a más revoluciones en muchos aspectos. Y hay que acostumbrarse también a una nueva concepción incluso de la ley, que si bien debe nacer con una vocación de estabilidad, también debe contener una aspiración de respuesta puntual en el sentido temporal del término y de adaptación a las necesidades de la sociedad en que se aplica y prever los mecanismos indispensables para esta adecuación. Por ejemplo, en los países nórdicos se conocen las llamadas sunset laws, es decir, leyes que tienen un tiempo predeterminado de vigencia transcurrido el cual, si no se han revisado en muchos aspectos en los que aparecen impactos importantes de la ciencia o tecnología, dejan de estar en vigor, o como ocurre con los tratados internacionales, muchos de los cuales, tal y como preveía ya en 1969 la Convención de Viena, contienen cláusulas de revisión necesaria. Por supuesto, a toda esta incertidumbre externa también hay que sumar la incertidumbre intrínseca del derecho y de la justicia. Estos no han sido nunca, incluso en la concepción más clásica, una ciencia exacta. Y siempre recuerdo las palabras de un compañero del Consejo de Estado, de Juan Antonio Ortega, que cuando ingresé decía que en el derecho dos y dos no son siempre cuatro. Por lo tanto, la incertidumbre es un rasgo tanto intrínseco como extrínseco en el mundo de la justicia y del derecho hoy en día. Y conscientes de esta realidad, en el Ministerio de Justicia analizamos al inicio de nuestra gestión, allá por octubre de 2014, las necesidades más apremiantes de los ciudadanos que acuden al sistema judicial para la satisfacción de sus pretensiones o que son sometidos a la acción de la justicia, los justiciables y las víctimas, así como de los profesionales que están llamados a participar en el proceso de impartición de la justicia, jueces, fiscales, secretarios judiciales, ahora letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, etc. Las reformas que a lo largo de estos últimos meses se han impulsado por el Ministerio de Justicia han buscado en su conjunto y en su conjunción mejoras puntuales, pero no por ello de baja intensidad. Y se ha pretendido que los impactos sean introduciendo medidas de racionalidad en el modelo y de actualización de los medios materiales y tecnológicos, y también ad extra, promoviendo una justicia más eficaz, más eficiente, más igual para todos, a la vez que comprometida con los grupos más vulnerables y, sobre todo, que redunde en un servicio público de calidad. Como exponía el ministro al inicio del curso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la tarea es ingente y es evidente que por las constricciones de medios y de tiempo no es posible abordarla de una manera global, completa e inmediata. Decía el estratega Liddell-Hartz que las campañas bélicas más exitosas son las que no se libran cuerpo a cuerpo, sino aquellas que se abordan mediante un método de aproximación indirecta. Y con esta metodología parcial e indirecta habría que entender las numerosas y variadas modificaciones legislativas y acciones de modernización que hemos emprendido desde el Ministerio de Justicia. Estas reformas, sin embargo, no me gustaría que se vieran como deslavazadas e inconexas entre sí, sino que son piezas de un puzzle más amplio y con efectos que entendemos se potencian en su interacción recíproca. En la penúltima legislatura, realmente la última plena, se han promulgado más de 240 leyes, de ellas 14 impulsadas por el Ministerio de Justicia, el mayor paquete de reformas en materia de justicia que se recuerda en las últimas 4 décadas. Y no me gusta hablar solamente del dato cuantitativo, porque creo que se han introducido también mejoras de suma calidad. Recordaré brevemente algunas de ellas que ya han sido mencionadas antes y que han tenido como eje dos líneas de actuación. Por una parte, aquellas que van dirigidas a operar primariamente sobre los operadores del sistema de la justicia y aquellas que, sin embargo, tienen una aplicación más directa e inmediata a los ciudadanos. Las primeras han tenido como norte el fortalecimiento institucional de nuestra Administración de Justicia, como decía, con el fin de generar un servicio público de mayor calidad. De ellas destacaría las orientadas a la reorganización del modelo judicial, realizadas a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tendentes a reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales, a procurar una mayor especialización y una mejor distribución de las cargas de trabajo, así como también mejorar la calidad de las resoluciones e incrementar la seguridad jurídica. Por otra parte, el Ministerio ha asumido un compromiso exigente para seguir avanzando en el objetivo de crear una justicia abierta, digital e innovadora. Se ha potenciado el empleo de las nuevas tecnologías mediante las comunicaciones electrónicas a través del Exnet, de tal manera que desde el 1 de enero de este año los profesionales y órganos judiciales están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para presentar escritos y documentos, así como para tramitar actos de comunicación procesal. El número de notificaciones vía el Exnet en estos primeros meses de vigencia de la medida ha sido de 23 millones, 2,5 millones de escritos de trámite y 500.000 escritos de inicio. Y aunque se precisa y se precisará sin duda muchos ajustes, esto permite asegurar hoy por hoy una reducción de tiempos de tramitación que se pone de manifiesto tomando en consideración los datos comparativos de 2015 y 2016, de los que se extrae que la tecnología ha permitido incrementar en 500.000 el número de notificaciones realizadas, triplicar los escritos y multiplicar por 7 el número de demandas gestionadas. En cuanto a reformas con incidencia más directa en el justiciable o en los ciudadanos en general, me gustaría subrayar importantes reformas que han afectado a varios cuerpos legales, especialmente a nuestras leyes de enjuiciamiento civil, por ejemplo, con la reforma del juicio verbal, la mejor defensa de los consumidores o el acortamiento de los plazos de prescripción en las obligaciones personales, así como la de enjuiciamiento criminal y el Código Penal. Con la premisa de intentar una justicia más ágil y rápida, también se han intentado mecanismos de descarga de los órganos judiciales y, en este sentido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que ya fue anunciada por la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, es una realidad 16 años más tarde. Con esto, numerosos asuntos no contenciosos y simples podrán ser resueltos sobre la base de la alternatividad por los letrados de la Administración de Justicia o notarios y registradores, especialmente de aplicación, obviamente, en materia civil y mercantil. También se ha aprobado con el consenso del sector asegurador y de las asociaciones de víctimas la llamada Ley del Baremo, que ha supuesto una reforma del sistema de valoración de daños para las víctimas de los accidentes de circulación. Pero si tuviera que resaltar un área donde se han producido importantes saltos cualitativos en la protección de la sociedad y de los derechos de las personas, quizá me decantaría por las reformas en el ámbito penal, tanto procesal como sustantivo. Se ha producido una reforma, una modernización de nuestra más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma ha pivotado sobre 4 ideas fuerza. La primera de ellas es la agilización, que busca el acortamiento de los plazos procesales en pos de una justicia más próxima al delito, que redunde en una adecuada protección a la víctima y también en un acortamiento de esas situaciones de gravamen que significa el estar sometido a un procedimiento penal. Esta línea se ha implementado a través de medidas como la reforma de la conexidad o la introducción de plazos en la instrucción. En segundo lugar, se ha perseguido como línea de trabajo el fortalecimiento de los derechos de las partes. Se ha creado un estatuto del investigado con la transposición de la directiva de asistencia letrada y se ha generalizado la segunda instancia en España, una demanda que teníamos pendiente, sobre todo por indicación de Naciones Unidas, y se ha producido la consiguiente transformación del recurso de casación penal. En tercer lugar, se ha producido la cristalización legislativa y sistemática de la medida de investigación tecnológica, que en nuestro ordenamiento solamente tenían una base jurisprudencial hasta hace muy poco y que sin duda aportan tanto seguridad jurídica a los investigados como medios legales de actuación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Fiscalía a la hora de luchar contra el crimen organizado. Y en cuarto lugar, también ha sido una línea de trabajo la lucha contra la corrupción procurada, entre otras reformas, con el fortalecimiento de la figura del decomiso. Hemos traspuesto anticipadamente la directiva de decomiso y embargo preventivo, ampliando o introduciendo ex novo las figuras del decomiso ampliado, el decomiso sin condena y el decomiso de bienes a terceros. Y, como se ha señalado, se ha creado como potente brazo ejecutivo en esta materia la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. En materia de política legislativa criminal, se ha realizado una actualización del Código Penal que ha afectado a un tercio de sus artículos, 207 artículos, y que cualitativamente también es de gran calado conceptual, puesto que se ha buscado una mayor protección de muchos colectivos tradicionalmente postergados en nuestro sistema, como los menores, las víctimas del racismo y la xenofobia, los agricultores, los ganaderos, los pequeños comerciantes o incluso aquí un tema relevante en Galicia ha sido la penalización del marisqueo furtivo. Y esta actualización del Código Penal responde en parte a obligaciones internacionales y se podría sintetizar en tres tipos de medidas que creo que son muy relevantes también en cuanto a un cambio cualitativo en nuestro ordenamiento penal. Frente a determinadas afirmaciones en cuanto a que se ha incrementado el nivel represivo, habría, a mi juicio, que hablar de una mejora en la proporcionalidad del sistema de penas. Es cierto que se han endurecido en determinados tipos de delitos o se ha intentado que haya una mayor posibilidad, se han ampliado las horquillas de penas y, por otra parte, también es cierto que se ha producido la despenalización de los comportamientos de las antiguas faltas que se consideran que no tienen una relevancia penal suficiente y de ello se adecua el Código Penal a ser la última ratio en el sistema de protección de nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, también se han incorporado numerosas, se han tipificado conductas, precisamente en respuesta a todos los cambios tecnológicos existentes. Hemos traspuesto la directiva de ciberataques, se han introducido nuevos delitos informáticos o cometidos a través de medios informáticos. Y, en definitiva, se ha pretendido en este sentido que nuestro Código Penal, que ya ha sufrido 27 reformas desde su aprobación y no es precisamente un paradigma de estabilidad jurídica, pero por lo menos que haya una adaptación a los requerimientos de la situación actual. Y esta vertiente punitiva y represiva hay que complementarla con la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito, que ha generado un cuerpo único de derechos procesales y previos al proceso para las víctimas de los delitos, intentando evitar la revictimización, apostando por la justicia restaurativa y pretendiendo un tratamiento singularizado y un adecuado nivel de protección para las víctimas. No me gustaría que este breve repaso de actuaciones realizadas llevara a una impresión de autosatisfacción, pero sí a la afirmación de que hemos intentado realizar una contribución cualitativa al aggiornamiento y a la mejora de nuestro ordenamiento jurídico, a mejorar la calidad del servicio público de la Administración de Justicia y, por supuesto, a la constatación de que no se puede detener el cambio aquí. Es decir, esto es un perpetuum mobile en el que se necesitan ajustes constantes a los nuevos requerimientos de la sociedad. Siguiendo la triada en que Radbruch apoya su idea del derecho y sobre todo del derecho penal, se han buscado con las reformas realizadas la justicia, la utilidad y la seguridad jurídica. Y estas premisas, junto con el compromiso con la sociedad que impregna todas ellas, habrían de ser, a mi juicio, las que promuevan asimismo las reformas que, sin duda, deberán emprenderse en la próxima legislatura. Creo que existe un sentir común entre las distintas fuerzas políticas de que la justicia es un asunto de Estado, que requiere, para progresar verdaderamente a medio y largo plazo, del diálogo y del consenso. Cuestión distinta es cómo se llega a este y en qué materias. Desde el Ministerio de Justicia visualizamos el camino a seguir como una estrategia nacional de justicia, que es incluso una expresión pretendidamente de mayor alcance que un pacto de la justicia, puesto que comprende un acuerdo nacional, político, profesional y social que ofrezca soluciones estructurales. Una estrategia que concite el acuerdo y la colaboración no solo de las fuerzas políticas, sino también el compromiso de los actores profesionales implicados en la Administración de Justicia y también por el sistema de distribución competencial en nuestro Estado de las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en materia de Administración de Justicia. Una estrategia que debe partir de un análisis o diagnóstico riguroso de los problemas de la justicia, para lo cual nos hacen falta definir indicadores y hacer mediciones y análisis que hoy en día no tenemos y que debería culminar en decisiones de profundo calado, empezando por determinar como una sociedad madura, con realismo y responsabilidad, cuál es el peso y prioridad que se quiere dar a la justicia en el ámbito de las políticas públicas. A partir de ahí, creo que la especificación de las medidas y acciones concretas es lo que habrá que acordar y donde quizás las prioridades y las soluciones pueden variar más según las distintas fuerzas políticas. Soy consciente de que esta jornada se refiere a la justicia, para aludir quizá de manera elíptica, esencialmente a la Administración de Justicia, que es sin duda, en tanto que expresión instrumental de un poder del Estado, la que toca más de cerca a los ciudadanos para hacer justicia. Dado que sobre esos temas van a reflexionar hoy expertos mucho más cualificados que yo, permítanme, desde el ámbito de competencias propio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, que no es propiamente relativo a los medios de la Administración de Justicia, abrir un poco más la reflexión en relación a la justicia en un sentido amplio y mencionarles los que, en mi opinión, podrían ser tres grandes retos que por sí solos ya llenarían y justificarían una legislatura completa, incluso siendo muy ambiciosos. En primer lugar, considero imprescindible la aprobación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal o de un nuevo Código Procesal Penal que actualice el marco procesal vigente con la revisión del modelo de instrucción, lo cual constituye desde hace varias legislaturas una prioridad, yo diría que incluso hace más de un siglo, porque Alonso Martínez, en la exposición de motivos del enjuiciamiento criminal, ya dijo que tiempos vendrán en que la instrucción no la llevarán los fiscales y todavía no ha acontecido, no la llevarán, perdón, los jueces, y todavía no ha acaecido ese momento. Y, por otra parte, hay que señalar que en la actualidad existe un amplísimo consenso en la doctrina de los profesionales en cuanto a que España no puede seguir siendo una rara avis en el contexto internacional. Se trata de una operación de enorme envergadura y precisión jurídica, para lo cual se cuenta ya con borradores trabajados, tanto el proyecto del ministro Caamaño como el más reciente de la comisión de expertos que se creó presidida por el magistrado supremo Manuel Marchena, y que, como lógico, no es tan simple, si es que esto fuera simple, como aprobar una nueva ley, sino que esto debe ir acompañado de otras modificaciones normativas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Planta, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Estatuto de la Víctima e incluso debería absorber los temas de cooperación jurídica internacional adaptado al derecho de la Unión Europea. Y junto con estas reformas normativas, obviamente, tienen que ir perfectamente coordinadas reformas en la planta de la Judicatura y del Ministerio Fiscal. En segundo lugar, desde el punto de vista del derecho sustantivo, me parece crucial en estos momentos hablar de la modernización del derecho de obligaciones y contratos. También hay un amplio consenso doctrinal sobre la necesidad de actualizar el derecho de obligaciones y contratos en los códigos civiles centenarios. Ya en la pasada legislatura, la sección segunda de la Comisión General de Codificación preparó un borrador para un anteproyecto de código mercantil. Y también la sección primera de la Comisión de Codificación ha trabajado en los últimos años en la modernización del libro cuarto del Código Civil. Pues bien, este tema que también viene con la presión del derecho de la Unión Europea, donde se está negociando el marco de un reglamento común de compraventa, un marco común de referencia y ahora se está abordando el mercado único digital, creo que es apremiante. Y así lo han entendido países como Francia, en donde mediante una ordenanza de 10 de febrero de este mismo año se ha abordado la modernización del libro tercero del Código Civil. Como digo, todos estos factores hacen imperiosa y urgente la necesidad de modificar nuestro derecho de obligaciones para que en España haya mayor equidad en las transacciones internacionales, se afirme el principio de unidad de mercado, haya una igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en el territorio nacional y, además, seamos competitivos con otros estados. Y un tercer gran proyecto de servicio público que debería acometerse, a mi juicio, y que ya ha sido objeto de previos intentos, es la modernización del registro civil. Como es sabido, hay una ley aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, de la Ley 20/2011, que, sin embargo, ha sido pospuesta varias veces en su entrada en vigor. Solo parcialmente hemos conseguido introducir la medida de la inscripción de los nacimientos por vía telemática desde los hospitales, pero esto obviamente no significa la reforma del registro civil, que debe pasar a ser un registro no organizado por secciones, sino un registro único, electrónico y basado en un sistema de hoja personal. Aquí el desafío también en mayúsculo, puesto que se requiere, en primer lugar, la construcción de una plataforma tecnológica que dé soporte a este nuevo registro civil, siempre desde las bases de una titularidad pública de los datos tan sensibles como son los relativos al Estado civil. En segundo lugar, es necesaria la aprobación de un nuevo reglamento del registro civil. Y en tercer lugar, es necesaria la reorganización de los medios personales, puesto que en la actualidad los encargados del registro civil son jueces y lo que se pretende es una desjudicialización de este ámbito, sin perjuicio de que efectivamente la Ley 20/2011 no determinó quiénes serían los encargados y es un punto que en la próxima legislatura se debe dilucidar. Y, por supuesto, hay muchísimas otras reformas interesantes y necesarias que realizar en el ámbito del derecho sustantivo, como de los procedimientos, por ejemplo, la regulación de las acciones colectivas o la determinación del alcance adecuado de la acción popular. Y, si bien nunca se habían tomado tantas medidas como en esta legislatura en materia de corrupción, también el compromiso con la regeneración democrática nos obliga a seguir reforzando esta lucha y tomar medidas, como por ejemplo podría ser la de la prohibición legal, ya se viene haciendo de facto, de que se concedan indultos a condenados por corrupción, restringir los aforamientos, regular los lobbies o la especialización de juzgados en delitos económicos y relacionados con la corrupción. Pero de mi exposición y probablemente a los efectos de ejecución quiero transmitir la idea de que es mejor, a mi juicio, ser selectivos, abordar grandes proyectos más que ser acumulativos y tocar demasiados puntos parciales que al final pueden dislocar el sistema en su conjunto. Y como he señalado antes, no me he referido al ámbito propiamente dicho de la Administración de Justicia porque van a intervenir oradores con gran conocimiento de causa, pero sí que me gustaría de alguna manera apuntar los trabajos que se están realizando en la Secretaría de Estado de Justicia. Reflexiones y estudios que son muy pertinentes puesto que realmente serán la base para los desarrollos futuros. En materia de proyectos organizativos se está calibrando la dotación adecuada de recursos y medios. Habrá que optimizar los existentes y para ello habrá que contar con mejores datos de estadística judicial y ponderación de cargas de trabajo de los tribunales, lo cual deberá conducir a una posible reorganización de la planta judicial y a la elaboración de un plan de medios de la justicia, tanto de recursos humanos, financieros como tecnológicos. Se ha de potenciar la asistencia a las víctimas del delito y colectivos especialmente vulnerables y en ese sentido se debe desarrollar el reglamento con el establecimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas y también perfilar mejor la asistencia jurídica gratuita. Y también desde el Ministerio existe la convicción de que han de fortalecerse y potenciarse los medios alternativos de solución de conflictos, arbitraje y mediación, que no sabemos por qué gen o trasfondo cultural no terminan de consolidarse en España. Y quizá habría que sopesar el modelo italiano en el que finalmente se ha establecido una mediación obligatoria en el ámbito civil y mercantil para asuntos por debajo de determinada cuantía. En cuanto a los proyectos normativos en este ámbito, se está trabajando en un borrador de ley orgánica de derecho a la defensa, en un nuevo estatuto de la abogacía, en la modernización del estatuto de la procura, así como en la revisión de los sistemas de acceso a profesiones de abogado y procurador. En cuanto a proyectos tecnológicos, pues habrá que culminar el nuevo sistema de gestión procesal, implantar definitivamente el expediente judicial electrónico y también cambiar el modelo de dirección y gestión, en definitiva, la gobernanza de los medios tecnológicos en la Administración de Justicia, que, como sabemos, pues no carece de una unificación en el territorio nacional. Y, por supuesto, habrá que analizar los impactos de las políticas de justicia para poder introducir soluciones que sean viables. Y no solamente los impactos de las políticas de la justicia, sino también abordar el espinoso tema del impacto de la política en la justicia, la comúnmente llamada politización de la justicia, que más allá de que es evidente que los jueces y tribunales trabajan en España con independencia, sí que existe la percepción generalizada en la opinión pública en cuanto a que esta politización viene determinada por un determinado modelo o sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, tema este que, desde luego, está pendiente tras haberse ensayado tres modelos de una consolidación en España, y también está el tema sensible de las puertas giratorias entre la política y la justicia. En definitiva, y no quiero extenderme más, como es palmario, la justicia no es un mundo cerrado y que vive encerrado en sí mismo, sino que, además de un derecho fundamental y de un servicio público, puede ser una palanca de crecimiento si es ágil y eficaz, atrayendo de este modo la inversión, dinamizando la actividad económica y generando empleo. Por eso, la mejora de la justicia es un reto en el que nos conviene trabajar a todos desde la máxima lealtad institucional y con espíritu de colaboración. Y con estas ideas muy sintéticas que he esbozado, en cuanto a lo que se ha avanzado en los últimos tiempos y lo mucho que aún queda por recorrer, termino ya para que los verdaderos expertos en la materia puedan disertar sobre las novedades y retos para nuestra Administración de Justicia en el futuro próximo. Enhorabuena nuevamente por esta actividad y muchas gracias por su atención, y declaro inaugurada esta jornada. Muchas gracias.
Bien, pues con esto damos paso ya a la primera de las ponencias de esta mañana.